En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos al segundo café Cantabria Opina, Onda Cantabria 98.9, teléfono de participación 942-30-4009, ya saben, a través de OndaCantabriaFM.com, lo pueden escuchar online, el que tenga algún amigo familiar o aquí en casa, donde dé la gana, y el que quiera escuchar alguna tertulia pasada, pues entran en claudioaceo.com y ahí tenemos todas las tertulias para que ustedes las, con una foto, eso sí, con una foto de todos nuestros invitados, para que ya vayan siendo familiares. El otro día me decía un señor a través de internet, las redes sociales, ¿por qué no pones los nombres? Ya, digo, tiene usted razón. Y entonces a partir de ahora, pues ponemos todos los nombres en la foto. Muy bien, tenemos una tertulia emergente hoy en nuestra programación. Tenemos un político veterano. Tenemos una periodista locuaz. Yo creo que lo tenemos todo. Empezamos por la periodista. Elvira Benítez, muy buenas.
Hola, muy buenos
días. Ayer la llamé a las 10:30 de la noche. Elvira, que me ha fallado uno de un partido.
Ay, estamos salvándonos, ¿eh? Bueno.
Es verdad, me llamaron a las 10:30. Digo, ¿quién es el invitado? Tenía que venir el PSOE. Y entonces el PSOE me dice, no tenemos a nadie. Digo, vaya hombre, vaya por Dios. Entonces a las 10:30 de la noche, ahí va Claudio.
No son horas, Claudio, pero bueno.
Pues hombre, no son horas ni para decir que no viene nadie, tampoco para molestar a los amigos. Pero bueno, los amigos siempre aceptáis un poquito más las molestias.
Claro que sí, claro que sí.
Muchísimas gracias, Elvira.
Encantada.
Un día de estos, bueno, vamos a hacer un acontecimiento, vamos a dar en directo el alumbramiento de un niño.
Pues,
¿cómo sigue esto así?
Sí, sí, sí. Ya sé que es niño, además.
¿Sabes que
sí,
es niño?
Sí, 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 ya me han dicho que es niño, así que
¿cómo
feliz,
vas a poner
feliz?
Gustavo?
Como no, tú eres de pues mira,
Paraguay.
Ya tengo el nombre, se va a llamar Lucas.
Ah, sí, Lucas.
Sí.
Hasta
sí, sí,
luego.
Sí. Hemos hablado, hemos barajado muchos nombres, pero...
¿Y por qué Lucas?
No, porque es el que le ha gustado realmente a todos. De todos los nombres que ha salido, ya sabes que siempre os relacionas.
Pero hombre, tiene
tal.
Que haber alguna...
Nos ha gustado,
¿no?
Además es muy bíblico.
Es muy sonoro.
Y
ah,
es bíblico.
Bíblico. Ah,
bueno,
bien,
a ver, no precisamente por el sentido bíblico, pero es un nombre muy bonito. A mí
Lucas.
Me gusta. Así que...
Hombre, hay otros nombres bonitos como Luis Carlos, Rubén, Rafael.
Sí, tengo también. Un hijo también llamado ya Juan.
¿Cómo?
Juan.
Ah, Juan, te ves sí. Ya Juan como venía. No. Digo, a lo mejor ya
no,
Juan.
No,
digo,
no. Pero bueno, es lo que es, se ha hecho un consenso, hay democracia en
este
casa.
¿Este es el tercero?
No, es el cuarto, ¿eh?
¿Eh?
Sí, tengo dos niñas y
¿qué eres del Opus, tú?
Estoy feliz. No, yo... Hay que levantar España con niños.
Aquí hay dos
jóvenes,
del Opus.
Que luego hay que, claro.
En esta casa hay dos del Opus, Pedro López y tú. Claro, nosotros decimos el Opus aquellos que tienen más de dos niños.
No, qué va. Yo creo que, claro, a ver, también hay que ser conscientes, estamos viviendo un momento delicado, pero si todavía crees que puedes cuidarlos y criarlos y tal, y bueno, bienvenido sea, yo estoy feliz, bueno, estamos todos muy contentos.
¿Tenéis alguna niña?
Sí, dos niñas.
Ah, dos niñas y dos niños.
Sí, sí,
ah,
sí.
Qué bien.
Así que nada, ya estamos ahí a la
pues
par.
Nada. Yo, mi hombre, no quiero leer entre líneas que a lo mejor todo esto es producto... De que ya sabías tú que el presidente de gobierno iba a dar en las clases rurales.
No me va a tocar.
¿Por qué?
No creo, vamos.
Pero sí.
Ahora mira, tú has visto el titular de Tezanos, que está criticando esa ayuda, que dice que llega tarde, que ya había una ayuda. Sí, de las anteriores te digo que sí que me ha tocado, pero esta...
Bueno, hombre, a lo mejor se hace con carácter retroactivo.
A ver.
Ya veremos, a ver. Bueno.
No fuese malo. Yo creo que todas esas ayudas, aunque sean electoralistas, estas medidas, vienen bien a mucha gente.
¿Y si no vamos a por el quinto?
No, ya no hace falta. Es que en el avión, mira,
época...
que llevo viajando todos los años, 13 horas de avión, con 5 ya somos muchos. Ya nos conocen en los aeropuertos por la familia Trueba, imagínate ahora con 5.
Oye, y siendo familia numerosa, porque ya sois familia numerosa,
sí.
¿Qué tal?
Bueno, no te creas. Bueno, ya en otra ocasión contaré una anécdota en una universidad que vas y presentas lo de la familia, el famoso carnet de familia numerosa, no voy a decir cuál, y era para una beca y me dice, le digo, yo soy familia numerosa, tengo 3 niños y esta beca se supone que también a mí me toca.
Claro.
Me dice, no, porque es para familia numerosa especial. a partir de 5, no de 4. Digo, bueno, pues a partir de 5 no creo que pueda hacer ya yo este no. tipo de curso. O sea, ojo, no. Familia numerosa y especial. Así que curioso, yo todavía no soy especial.
Por un lado se está fomentando
la muchísimas. No, y luego hay muchas lagunas en ese tema, Claudio. Bueno, muchísimas. O sea, bueno, como todo.
Bueno.
Pero oye, bueno, yo, pero bueno, bien.
Hombre,
bien.
Tienes la suerte porque de los que estamos aquí, yo cuando me casé a mí no me dieron nada. Cuando tuve dos niños, y tampoco tal,
claro,
uno tendría ahora 32 y María tiene 28, tampoco me dieron nada.
No, no, sí, sí, no es verdad, esas ayudas que se han estado dando a las familias, por supuesto que vienen bien. Y aunque sea ahora una medida electoralista, ¿qué más da? Yo es que bienvenido sea para todas las familias que ahora incluso pues están sin trabajo y cualquier ayuda les viene bien, eso está claro.
Lo que pasa, a mí, de verdad, tenéis madre coraje, padre coraje, con pues los tiempos que corren y el futuro así a corto plazo, de verdad tenéis un mérito increíble.
No, yo soy más optimista en ese sentido, yo creo que sí.
¿Tú como Rajoy de ayer?
No, él ya, yo creo que se pasa. Yo creo que ya se pasa. El optimismo de Rajoy ayer fue, bueno, vamos,
hombre,
yo creo que estaba...
si tú te presentas en una rueda de prensa, las previsiones que había internacionales eran del 2,2. Si tú después en el Estado de la Nación los números que tienes eran del 2,5. Y si tú ahora, corroborado por Europa, puedes decir en una rueda de prensa 2,9, pues está como una moto.
Para este año y para el que viene, ha dicho,
Claro que sí, que tiene que estar con...
Creo que son 5 puntos más o algo así, ¿no?
Pero tú fíjate, en este país de que somos, reconocemos, ¿no? Sí. Los méritos y tal. Ahí en El País leía una columna que decía que esto le huele como anteriormente cuando fue lo de la construcción. Que así de repente que se suba tanto, que no es bueno. O sea, somos un país que tenemos muchos bemoles. Tenemos muchos bemoles y todo nos parece mal. Todo absolutamente nos parece mal. Pero bueno, Rubén, ¿qué tal estamos, señor? Estrenado prácticamente la candidatura.
Sí, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, sí, pues 15 días creo que llevo, 10 días, no sé cuántos son. Bueno, parecen ya 35, pero no, son poquitos.
Bueno, y además Rubén viene con la funda del móvil de color naranja,
sí, señor.
La carpeta de color naranja, el bolígrafo que ayer estuvo con uno del PP es azul, eso sí. Uno del PP es azul, el pantalón es un pantalón vaquero.
El pantalón vaquero, sí.
Pantalón vaquero azul. En fin, no sé yo, no sé yo. Hay una combinación de colores que para algunos dicen que es sospechosa.
Nada, nada, sospechoso no tiene nada, es la... Oye, los tejanos son azules.
Sí, sí,
no,
sí.
Puede ser, también he visto alguno negro, pero oye, son azules, tengo que decir, no hay que darle más vueltas. Y el bolígrafo es casual, lo puedo prometer.
Oye, Rubén, aquí se está dando, no caña, pero sí, ya a mí me gustaría... Bueno, voy a presentarlo, venga, Luis Carlos Sabrada también está aquí con nosotros. Luis Carlos, muy buenas. Rafael Sebrango,
hola,
muy
buenos días.
Aquí se habla mucho que una cosa es la imagen de marca, que es muy fuerte, la que tenéis a nivel nacional... que eso da la sensación que cuando sean las elecciones generales tendrán mucho que decir por aquello de que la marca arrastra. Y luego las dudas son cuando las restringimos al ámbito local y regional.
Sí.
Dice, vamos a ver, Ciudadanos. Ciudadanos, todo el mundo piensa en Albert Rivera, está claro. Podemos, todo el mundo piensa en Pablo Iglesias. Pero claro, si esto lo traemos a Santander, lo traemos a Torlavega, lo traemos a las 4 o 5 ciudades que se presentan algunos partidos, bueno, si yo no conozco a nadie. Y este es un hándicap importante.
Sí.
Yo me imagino, Rubén, que vosotros jugáis con la imagen de marca, porque tú si llevas 15 días, pues quitando los más allegados, no te conoce nadie.
Sí, bueno, a ver...
Es así, ¿no?
Eso es evidente. La marca tira y si en vez de ser Ciudadanos fuéramos otra marca, pues probablemente no tendríamos ese apoyo ni partiríamos de tan arriba. En cualquier caso, al final hablamos de marca, también es un poco hablar lo mismo de proyecto. Nosotros somos desconocidos, es verdad, yo no lo voy a negar. En mi casa al menos me conocen, lo cual ya es un detalle, pero fuera de
ella... En tu casa son sois 20 votos.
Sí, somos poquitos, pero fuera de ella pues no me conocen. En cualquier caso, ya digo, lo importante no es el personalismo. Ciudadanos no es un partido personalista, entonces no es tan importante que yo sea o que el que esté de candidato en Santander sea alguien más o menos conocido. Al final lo importante es el proyecto. Ya. Es un poco... Cuando se habla de marca parece que se está desvirtuando un poco eso, pero al final es así, es un proyecto lo que hay detrás y somos... O tenemos la misma voz allá donde nos presentamos, con lo cual eso también nos da cierta seguridad a la hora de decir, bueno, pues oye, mira, sí es cierto que la marca nacional tira, pero es que el proyecto es análogo en todas partes de España.
A vosotros os gusta que os digan que vosotros estáis suministrando de personas desangeladas, desencantadas.
Hombre, desencantadas.
O sea, que digamos que van a Ciudadanos porque están desencantados, no porque crean en ese proyecto, sino porque están desencantados con otro partido. Dicen, mira, estamos desencantados con ese partido y bueno, pues, parece que el que encaja más puede ser Ciudadanos.
Hombre, yo creo que la gente que viene a Ciudadanos, y es lo que estoy notando, es lo que estoy notando. No digo que no haya casos así de gente, ahora antes se llamaba indignados, ¿no? O cabreados, llamémoslo como queramos. Pero yo lo que estoy notando es que la gente que llega, llega con mucha ilusión. Llega por mucha ilusión precisamente por eso, por la ilusión que transmite el proyecto y por eso que transmite, insisto, pues tanto el líder nacional Albert Rivera como lo que es el proyecto en sí de regeneración, de transparencia y de sentido común, que creo que es muy atractivo y es muy atrayente para la gente que ahora se está volviendo a ilusionar, o al menos es la percepción que tengo con la política. Uh-huh. Hemos pasado una época en la que estaba todo muy denostado y la política era pues casi el enemigo público número uno, y yo creo que ahora se está volviendo a generar esa ilusión, y Ciudadanos creo que es un ejemplo de ello.
Rubén, ¿estáis notando que de dos meses para esta parte se está bajando mucho la hinchazón que había sobre muchas expectativas, tanto para Podemos como para vosotros? Hace mes y pico la expectativa era mucho más grande que la que hay ahora.
En el caso de Podemos, yo creo que las encuestas van un poco en esa línea. Ellos están descendiendo, han tenido una sobreexposición muy grande, uh-huh, crecieron muy pronto y ahora pues están viniéndose entre, y digo, esto es lo que dicen las encuestas, luego ya veremos, están cayendo un poquito. De hecho, las últimas encuestas que he visto de la Comunidad de Madrid, si no me equivoco, ya les habíamos superado, o a nivel nacional, creo que era a nivel nacional. En nuestro caso es todo lo contrario. Yo creo que nosotros seguimos esa trayectoria ascendente de forma paulatina, hemos crecido más poco a poco, y yo la percepción que tengo es que nosotros seguimos un poco en esa ascensión.
¿Sois también conscientes de que dicen que parte del programa vuestro es un programa que ya lo tenía FAES?
Pues sí, nos lo han dicho mucho. Ahora hay una especie de locura, que es una cosa que se ha dado siempre en este país, ¿no? De querer etiquetar. Todos vivimos más cómodos cuando etiquetamos a alguien y decimos, bueno, pues este es de este sitio, o este es de este otro sitio. Y cuando no puedes etiquetarle exactamente en un lugar, enseguida parece que la gente se pone nerviosa. Sí, nos dicen mucho esas cosas, pero al final yo creo que nuestro programa es de sentido común.
Aquí en Cantabria hemos dado muchos palos, o hemos silenciado a un candidato del PSOE de Merelo por hacer el pelele en un cartel político. Albert Rivera también se desnudó en su momento, lo que sí. Pasa que claro, ves a desnudo a Albert Rivera y que el chico parece que te apetece, y el otro te da hasta asco de es que es verdad.
Yo he prometido que no lo voy a hacer, Yo he prometido a mis compañeros que yo no lo voy a hacer.
Vale,
¿no?
Por lo menos bien, tienes el sentido bien.
Y eso que yo estoy seguro que quedaría muy bien, pero he prometido que no lo voy a hacer.
Bien, ¿verdad? Es que la cosa tiene su diferencia. Hombre, hay que tener un poquito de seni, nunca mejor dicho en este caso, para saber cuándo puedes y cuándo no puedes. Entonces, si ya desde el momento que no tenemos ese control de qué podemos, que no todos podemos hacer todo, pues entonces, bueno, así pasa con los resultados. Pero bueno, da igual. Algo ya me contarán ustedes, si quieres llamar la atención cuando en un municipio siempre sacas 13 votos, pues ya me contarán. Es que ahora no te votan ni los chicos ni las chicas, porque ya te han visto y han dicho, es que no te voto ni uno ni otro. Muy bien, pues nada.
Igual ya se le hace flaco favor la imagen, Y la gente se echa para atrás, también hay que tener en cuenta que no siempre puede ser positiva,
Es que por eso no te vivía, es que no le votan ni los chicos ni las chicas. Claro. Pero bien. Ahí le dejan los del PSOE, pues mira, mejor, como decían el resto de los partidos, al enemigo ni le distraigas, déjale. Rafael Sebrango, Cantabria sí empezó a gustarme,
sí,
pero luego has hecho ahí un...
Y luego te ha dejado gustar.
Luego has hecho una torre de Babilonia ahí, yo creo que parece, has estado como los traperos de Maús, a ver, este para acá, este para acá, este para allá. Y has hecho ahí un colectivo, no sé,
A ver, ¿qué he hecho esta vez?
De frente ideológico. De frente ideológico.
De frente ideológico.
Sí, has ahí unas mezclas, bueno.
Buenos bien. Chicos, hombre, son todos buenos chicos.
No, hombre, claro. Que yo no dudo todos que... Hombre, yo conozco a la mayoría, si no se trata de malos chicos, sí, de no malos chicos, sí, sino que es un referente, o sea, como diciendo, venid a mí, da igual su pasado, que haya estado en uno, en otro, porque tienes todo el arco parlamentario.
Sí, eso es bueno, pero
decir, y eso no es bueno, pero, aglutinar.
No, hombre, puede ser bueno, igualmente que puede ser malo, hay que reconocerlo. Es decir, una cosa es que te conviertas en un sumidero de desechos, y otra cosa es que atraigas a gente de valía. Esa es la de valía personal.
Tienen nombre, tienen nombre.
Gente de valía personal, contrastada. Uh-huh. No solo valía en cuanto a sus posibilidades intelectuales, sobre todo de honestidad y honradez. Que eso es muy importante para nosotros. Antes de hacer esas llamadas, evidentemente eso lo hemos estudiado muy, muy, muy bien. Y entonces dices, bueno, pues mira, pues yo creo que es positivo el tener o el contar con gente que además ha demostrado a lo largo de su trayectoria, uno, no me callo. Dos, no soy un felpudo en el sentido de sí señor, lo que diga el gran líder o la gran lideresa va a misa y yo ya, me bueno, callo bueno, y tal.
Si
es decir,
estás
son
cobrando,
gente,
si estás son cobrando,
gente, porque
si
son gente cobrando, inteligente,
si
gente
estás cobrando hasta
con
el último día,
propio.
No, hombre, pero también, sí. Si estás cobrando hasta el último día, hasta el último céntimo, cuando estás en otro partido, pues hombre, un poquito de por favor. Pero bueno, que Rafa, que
¿quién?
No.
¿De quién me estás hablando? ¿Quién está cobrando hasta el último día del último partido? No, nadie.
Rafa, que tengo la mañana tranquila.
No, oye, yo tengo ganas de lío, venga, yo tengo ganas de lío.
Muy tranquilo,
tengo ganas de lío, pasado el lunes tengo ganas de lío.
La mañana tranquila. Yo entiendo perfectamente, yo no creo que la afinidad política sea para toda la vida. Muy bien, alguien puede cambiar de parecer, me parece muy bien, pero que cambie en su momento. Lo que no puede ser es que tú estés cobrando hasta el último día, el último céntimo, y a renglón seguido, porque te cesen, porque lo que sea, digas que donde has estado, reniegues de cuando has estado y eches sapos y culebras de donde has estado anteriormente. Es mi punto de vista y mi punto de parecer. ¿Que puedo estar equivocado? No lo sé. Pero a mí lo que me han enseñado en mi trayectoria es, hombre, ya no te digo ser agradecidos, pero sí respetuosos. Pero sí respetuosos con quien te ha estado pagando el último céntimo hasta el último día. ¿Estamos de acuerdo?
Como no sabemos de quién hablas, pues entonces bueno, nos quedamos tranquilos.
Tú sabrás.
Ni me doy por aludido.
Tú sabrás qué candidato.
Nada, no sé de qué.
Pero bueno, que tú sabrás a los candidatos que tienes.
Sí,
no, tú sabrás a los candidatos
No, pero eso,
que tienes.
Eso está pasando en Aluvión, en otros sitios, y no decís nada. No sé por qué.
Por ejemplo. Por ejemplo, no, que estoy hablando contigo. ¿Eh? Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿de quién me estabas hablando?
No, ¿de quién? No, dices que está pasando en Aluvión.
Hombre, hay sitios donde...
Por ejemplo,
bueno,
dime.
Estamos hablando de Aluvión.
A ver.
Están recibiendo gente de otros sitios, en el PP. Yo no sé si estáis recibiendo gente o las estáis expulsando.
No.
El Popular, Rafa, tú sabes, desde hace muchos años lo sabes, que es un partido abierto a la sociedad y que, por tanto, estamos encantados de recibir a gente que tenga algo que aportar al proyecto.
He oído un sonido de violines de fondo.
Pero bueno,
oye, me ha gustado.
Pues claro, sí.
Bueno, o sea,
así, en el Partido Popular somos así.
Bueno, no hay tal Aluvión. Bueno, el que se quiera se va, hombre, y el que la haya hecho, pues siempre hemos dicho, sobre todo antes de las preelecciones, cuando veníamos aquí a las tertulias, porque la clase política no todos somos iguales. Ya hemos dicho que sí, porque la clase política no sé qué. Y echábamos en cara, yo he echado en cara en su momento, estoy hablando de meses atrás, cuando no, si es que aquí el único problema que hay es que cuando en un partido os enteráis que hay un golfo, no os reunís para echar ese golfo. Claro. Y entonces, si todos los partidos hubieran hecho eso desde el principio, pues en estos momentos Rubén estaría en otro partido, me imagino.
Probablemente. Pues es probable, sí.
Es que es así. Ciudadanos y Podemos emergen. Sí. Ciudadanos y Podemos emergen porque los partidos mayoritarios no han estado a las alturas que debieran estar. Así de claro y de sencillo.
Es que hay golfos y golfos.
Claro, no.
Hay golfos que trabajan para sí mismos y golfos que trabajan para el partido.
Bueno,
y
pues,
esos
bueno
son amparados,
pues para los sí mismos.
Esos son amparados porque son recaudadores.
Hay otras razones para el nacimiento y el crecimiento de los partidos nuevos, de los partidos emergentes. No se nos tiene que olvidar que a partir del 2008 en este país ha ocurrido lo que ha ocurrido. No perdamos la memoria histórica. Y ese también es un factor clave determinante, insisto, del nacimiento y del desarrollo de esos partidos.
De todas maneras, admitiendo lo que tú dices, que tienes tu parte de razón, la mitad de lo que estamos viendo ahora no se hubiera visto si en su momento se hubiera actuado con contundencia. Y luego hay otra cosa que yo no entenderé jamás. Yo no soy ni visionario, ni estoy en Madrid, ni estoy de asesor. Todo esto, yo sé que ahora va a salir Jung, como les comenté, Luis Carlos, para que veáis la justicia, cómo funciona el poder establecido, no tiene nada que ver el poder legislativo con el judicial, es independiente, estamos encantando que...
Estoy pensando que ya, si voy a decir eso, ya no intervengo.
No, es que te estoy leyendo el pensamiento. Es que lo vas a decir. Pues lo vas a decir porque lo tienes que decir.
A ver.
Yo no puedo entender que un mes antes de las elecciones estén saliendo todo este tipo de cosas. Yo no lo puedo entender.
Estamos hablando lo que
sí, hemos... los clasos, los clasos de digamos de irregularidades de algunas personas dentro de algunos partidos con cargo sin cargo.
No, yo, a mí siempre me han preguntado sobre esta panoplia de temas, la corrupción, de no sé qué, de no sé cuánto. Yo he sido siempre muy clarito, yo no sé hablar de otra forma. Los sinvergüenzas, a la cárcel. De esta hay muy poco más que hablar. Tengan responsabilidades.
¿Pero tú crees que el ciudadano coge ese guante? Yo es lo que creo que en mira, mucha
Claudio,
parte del ciudadano...
Lo que los políticos, y perdón por la falta de humildad, porque me voy a autodefinir, como muchos, como la gran parte de mis compañeros de honrado, los políticos honrados estamos hartos, estamos más que hartos de que por un sinvergüenza nos pongan etiqueta a 100 honrados y a 100 sanos, que hemos llegado al mundo de la política por lo que hemos llegado, nos vamos a ir del mundo de la política con lo mismo que teníamos cuando llegamos y estamos hartos de que nos pongan etiqueta por unos pocos sinvergüenzas. Así que los sinvergüenzas de la cárcel, eso sí, con todo el respeto, lógicamente, a los caminos jurídicos que determinarán que son culpables y tienen que cumplir condena, etcétera.
Vamos a hacer un alto y después seguimos. Recuerden que este programa se escucha a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde y recogemos la pregunta. ¿El ciudadano entenderá todo esto que está pasando? Y le da, mira, otro caso más.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos aquí en Cantabria Opina, en Onda Cantabria, después de ese pequeño alto. Aquí seguimos a través de la 98.9. Recuerden que este programa se escucha a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde. Y tenemos la broma del día. Todos los días aquí, como decimos tantas cosas, pues alguna la catalogamos como broma. Y la broma nos la va a traer Elvira Benítez en una encuesta que no sé dónde la ha leído, quién la ha
escuchado.
¿La has escuchado?
Sí, pero no, mira, no sé darte detalles conduciendo.
La dijo el que decía lo de Rajoycito. ¿Quién dijo?
Pues tiene que venir de...
Tiene que venir de ahí, ¿no?
Sí, de alguna fuente parecida, porque no es creíble y no es normal. A ver, que bueno, que Venezuela sea uno de los países más... Bueno, que esté... como un país más feliz que España, por ejemplo.
Mira, Otegi piensa los países, lo mismo.
No, sí, y los países nórdicos, que bueno, al fin y al cabo ellos, pues aquí estaba diciendo Rafa que bueno, eso podía verle más razonable, pero Venezuela...
Sí, me parece un chiste ya mismo.
De por sí la encuesta y lo que quieran hacer con ese tipo de cosas, o sea, de verdad.
No, pero decía la encuesta que era Venezuela, los países nórdicos...
Sí, y que Venezuela estaba muy por encima
de
España.
Pero los países nórdicos son felices cuando vienen al Mediterráneo.
Sí, seguramente. Es que por eso te digo, habría que mirar bien eso.
Claro, echarte un novio o una novia.
¿En Mallorca o
no, no, en Noruega o en Suecia.
Ah, bueno.
Eso de rubio con ojos azules ya me contarás, si no les ves por el invierno. Durante 6 meses.
Pero lo curioso de todo esto es que ¿cómo lo han hecho? ¿Cuál es el barómetro? ¿Qué miden? No entiendo, de verdad. Yo creo que es un
chiste. En Venezuela me imagino que será el sol y aquí la siesta, no sé.
Fue últimamente no ni el sol se asoma en Venezuela.
¿Quién ha hecho esa encuesta?
No, por eso te digo, no estaba, a ver, camino a la emisora, lo estaba escuchando en la radio y me parecía francamente una
tomadura de pelo. Aquí
simplemente el comentarlo.
Pero aquí se oyen emisoras extranjeras, se oyen en la radio aquí, se oyen emisoras de Venezuela y por
esta
ahí.
Era, la escuché y no voy a decir el nombre de la emisora, Nacional.
Sí.
Supuestamente seria. Y dice,
también nosotros
un poco de humor no viene mal, ¿no?
Pero bueno, nosotros somos supuestamente serios y lo estamos comentando. Había antes, estaba en las posiciones, había puesto serio Luis Carlos Albalá.
¿Sí? Como ya no somos felices en España.
Se estaba poniendo serio anteriormente.
Es que eso, vamos.
Cuando estábamos hablando, del tema tan traído y llevado, de que afortunadamente no todo el mundo es así, y eso es cierto, y eso es cierto. Lo que pasa es que esto se ha dado, ha habido, yo no voy a decir dejadez, ¿no? Pero sí un poquito situaciones livianas sobre alguna de las personas que en diferentes partidos, la han estado liando. Y entonces eso se dejó correr un poquito hasta que ya se pusieron serios los partidos y dijeron hasta aquí
probablemente,
hemos llegado.
Probablemente en algunas formaciones ha habido falta de reflejos. Falta de reflejos a la hora de reaccionar contra... Lo voy a volver a decir, contra esos sinvergüenzas que luego nos ponen nombre injustamente a todos los que en una época de nuestra vida nos hemos dedicado a la política. Probablemente ha habido falta de reflejos, probablemente se han cometido equivocaciones en cuanto a depositar confianza en personas que no la merecían, probablemente. seguramente, con toda seguridad. Y por eso los casos, los, yo siempre digo, los pocos casos de corrupción conocidos que hay, en comparación con la gente que de una forma sana y altruista en muchas ocasiones se dedican a la política.
Pero mi pregunta para los cuatro es la siguiente: ¿sabrá la sociedad interpretar que esto está cambiando? Es decir, el efecto que se quiere desde los grandes partidos, me imagino que es, señores, la justicia funciona, aquí el que la hace la paga. Eso dicen los grandes partidos. Y un sector, yo creo, descontrolado o con otra manera de pensar, por no utilizar un calificativo, así que yo me equivoque, puede pensar, ¿veis? Otro más. Coño, pero si es que no hay manera. Y sale otro más. Y entonces puede causar el efecto contrario. O sea, que hay dos posibilidades. Y yo no sé si un sector, no sé en qué tanto por ciento de la sociedad, puede interpretar, no, lo que algunos pensamos, que esto parece que empieza a funcionar como debiera funcionar, parece, todavía hay casos por ahí, que están en Mallorca y esas cosas, que, hijo mío, hay como no haya contundencia, yo digo que seguimos igual. Aquí, la ley, como decía uno, para todos, pero de verdad. De verdad, no solamente para los a los que tienen que pagar 300 euros en autónomos y si se les pasa un día les crujen. No, para el resto. Para el resto. Y meter mano definitivamente. Si es que todo depende de los propios políticos. Y perdona, Luis Carlos, me estoy metiendo en otros fregados. Vosotros son los que hacéis las leyes. Que todas las empresas que están en el IBEX, la mayoría de las empresas del IBEX, tengan su dinero en paraísos fiscales. Joder, es que eso hay que arreglarlo. Es que no puede ser. No puede ser, porque no genera nada de confianza, es un descojono, y llega, es verdad, y la gente se coges por aquí, intentas, no puede ser.
Mira, yo te puedo...
I'm sorry.
Te puedo decir una cosa, yo creo que los ciudadanos, contestando a tu pregunta, si lo puede entender y puede entender lo que está pasando, Luis Carlos estaba comentando que a lo mejor algunos partidos políticos pues han tenido esa falta de reflejo. Yo creo que la sociedad lo ve de otra manera también, o gran parte de ella, como la intención de tapar todo lo que estaba sucediendo hasta que llegó, por ejemplo, en el caso del PP, lo de Bárcena, y claro, pues, al final tuvo que salir todo, porque cada uno se tiene que defender, y como eso te estoy hablando también del PSOE en Andalucía y demás, ¿no? Yo creo que le va a costar entender a la sociedad eso, sobre todo el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué ahora, no? Es todo como muy de repente, de golpe, y hemos tenido muchísimo, eso viene de hace muchísimos años atrás, no solamente a nivel nacional, sino que en todas las provincias. Y Andalucía, bueno, ya sabemos todos, no es secreto para nadie lo que está pasando, ¿no? Con el caso Griñán y demás. Pero yo creo que a la sociedad le va a costar entender, porque yo creo que lo que se entiende, por lo menos la gente común como yo, es que no sé si falta reflejos en muchos partidos, puede que en algunos, igual en las provincias, donde antes decía Luis Carlos que él en su partido, pues bueno, conoce mucha gente honesta, y desde luego que lo hay, ¿eh? Claro. Claro que sí, en todos los partidos políticos. Que se vea lo malo, vamos, eso pasa en todas las profesiones, y al final hay que sacarlo, y son titulares, por desgracia las malas noticias son titulares. En este caso la corrupción, pues es que no se podía tapar el sol con un dedo. O sea, es que la corrupción es que ha inundado España. O sea, estamos hablando de España concretamente.
Yo creo que costará mucho
entender eso, ¿eh?
Yo no creo que se trate tanto de un afán de ocultar, porque aquello que está en manos de los fiscales, aquello que está en manos
de los jueces, perjudica. Si eso salía a la luz anteriormente.
Eso en ningún momento se puede ocultar. Lo que sí es cierto es que las personas que están sometidas a una cierta exposición pública, pues son frágiles frente a las demandas, las querellas, las denuncias de terceros. Hablábamos hace un momento, si se me permite repetirlo, a micrófono cerrado, he puesto dos ejemplos de dos actuales alcaldes de mi partido que precisamente por esa exposición pública en sus respectivos municipios de la que hablo, uno de ellos ha sufrido solo estos 4 años 15 querellas. Y la otra alcaldesa a la que yo antes hacía referencia, 12 querellas. Tanto el uno de las 15 como la otra de las 12 han salido indemnes. O bien inocentes, declarados inocentes,
bien.
Las querellas no han seguido su curso porque ha habido un juez que ha dicho, ¿de qué va esto? Entonces muchas veces yo creo que cuando en un partido hay una persona que es demandada, que es denunciada, también el partido tiene... en fin, tiene que tomar las seguridades pertinentes antes de tomar medidas contra esa persona, contra ese alcalde o contra ese cargo, sea este el que fuere, porque es que en un alto porcentaje de ocasiones, muchas veces esas demandas, esas querellas son malintencionadas, son aviesamente utilizadas por terceros para producir el descrédito político. Y por tanto, en los partidos políticos, que ya estamos un poquito hartos también de esa cuestión, de que se demande a nuestros alcaldes, se demande a nuestros concejales, pues tomamos las cosas con calma porque sabemos, y hay mucha gente que escuchará esto y dirá, no me lo creo, pero sabemos que las cosas que están en manos de la justicia, de fiscales, de jueces, de magistrados, lento. Yo me sumo a esa queja. La justicia en España es lenta, pero es inexorable.
Claro, sí,
y yo
no, de
quiero
acuerdo.
Ver en la cárcel, y estoy seguro de que vamos a ver en la cárcel a los culpables de esos desmanes que tanto han desacreditado la vida pública en los últimos años.
Y yo creo que, como bien decías antes, los políticos sois los primeros, los honestos, lo que hacéis, vuestro trabajo, sois los primeros en querer ver a esa gente realmente en la cárcel, si claro, lo ha cometido. Sí que es verdad que la justicia es lenta. También es cierto que ahora mismo, la palabra imputado, hablábamos antes fuera de micrófono, eso afecta ahora mismo. Hasta que se demuestre lo contrario, ya no se puede presentar alguien por algún partido político. Entonces, eso sí que les perjudica. Así que, bueno, iba un poco yo también por esa línea, ¿no? No, a juzgar, ni mucho menos, el trabajo de todos.
Rubén. Pero es que hay dos frentes, porque por un lado está el tema de la justicia, que evidentemente debe ser independiente y hay presunción de inocencia, todo lo que nosotros queramos, pero por otro lado está también el tema de las responsabilidades políticas. Entonces, al final la gente, o esa desafección que la crea, también el hecho de ver, o la sensación al menos, de ver que desde los partidos políticos no se hace absolutamente nada. No sé si se tapa, yo no sé si es esa la definición correcta, pero sí es cierto que parece que, bueno, pues oye, pues no pasa nada, ya veremos a ver qué decide la justicia. No, oiga, señores, aquí hay unas responsabilidades políticas y hay unas decisiones que tomar. Y a lo mejor esa decisión no es coger y expulsar a alguien del partido, pero bueno, a lo mejor te tienes que apartar, tienes que sustituirlo por otra persona. Es decir, tiene que dar la sensación de que los que yo creo que es el problema que ahora mismo ha visto la sociedad y por la que está cansada, que es que ha visto que desde los partidos políticos no se ha hecho nada. Ese discurso de ya actuará la justicia está muy bien. Está muy bien, porque no le falta razón, porque es lo que debe pasar para estas cosas, temas de corrupción, ahí está la justicia. Pero después, insisto, hay un pasito más, está el tema de la responsabilidad política. Lo hablábamos ahora también afuera de micrófono y yo ponía varios ejemplos. Y entre uno de los ejemplos que pongo y que me gusta poner para un poco clarificar este asunto o mi postura, es el caso de GFB. En el caso de GFB o en el caso del Racing de Santander. Vemos donde se han invertido millones de euros de todos los cántabros, donde en algunos casos, en el caso de GFB, ha habido un proceso judicial donde no ha pasado, entre comillas, no ha pasado absolutamente nada, es decir, no ha habido nadie condenado, y sin embargo, ha habido una mala gestión, es decir, ha habido un despilfarro de dinero de todos los cántabros. ¿Y qué responsabilidad se ha tomado? Nada. Los mismos que han tomado esas decisiones siguen en las listas este año de sus respectivos partidos políticos. Y podemos encontrar casos en todos los aspectos. Podemos hablar de lo que tardó el Partido Popular también en expulsar a Luis Bárcenas. Podemos hablar de que Chávez y Griñán en Andalucía no se han marchado hasta que Susana Díez no ha empezado a ver que las orejas a luego decir uy, que a lo mejor no es algo de presidenta. Es decir, esa inacción de los partidos políticos con sus propios casos, que al final están dejando mal a toda la gente noble que tiene los partidos. Yo estoy de acuerdo, la mayoría, la inmensa mayoría de los políticos es gente honrada. Vamos a ver, es que la gente, eso no es muy consciente, pero hay, la mayoría de los políticos de este país son concejales de poblaciones pequeñas, que cobran unas dietas casi irrisorias por hacer un trabajo al que dedican muchas horas de su tiempo libre, porque a la vez trabajan. Y esa gente honrada se ve afectada por los casos de gente que está en estratos superiores de su partido, muy puntuales a lo mejor, pues que pues bueno, pues meten dinero en la caja o lo que queramos. Y es su propia honorabilidad la que se pone en juego, porque al final, al estar perteneciendo a esas siglas, están avalando también a esa gente que está ahí. Yo lo que no entiendo es que no haya una revolución desde las propias bases de esos partidos, de decir, no señores, es que este caballero se tiene que ir a la calle, iba a decir una palabra más sonante, a la calle, pero inmediatamente. Les porque echan. Al final
porque
me están manchando a mí. Yo lo que no entiendo es eso. Claro, y si eso pasara, la gente, al día siguiente la gente diría, no mira, ha cambiado la política, es otra cosa.
Esto se graba.
Suele grabarse enanos.
Voy a hablar con cuidado, entonces. No sé,
luego
que
lo
me
puedes.
Meta yo en algún...
Pero ya te están
escuchando. No, pero tú te cubres las espaldas, que tú eres abogado.
Ya te digo, Salinas, ya te digo.
En todo caso, cúbrenos a todo lo que estamos aquí.
No.
Si no mides tú, ya me contarás quién mide.
Escuchadme, no sois inocentes. Hay un proceso muy amplio de despenalización de la corrupción. y me explico por qué. La corrupción no solo está en lo evidente, que es lo que vemos, esos casos de los que estamos hablando, en los cuales sí que estoy muy de acuerdo en que el gran pecado es el de omisión, el de la gente honrada, de los partidos políticos, pecan de omisión, es decir, tú, fuera de aquí, y si no, presidente, ¿por qué estás amparando esto? Bien, pero hay un amplio posibilidades de corrupción que se han despenalizado al cabo del tiempo. Y es, olvidaros, no hay regeneración democrática en España mientras no cambiemos el sistema de contratación pública. Y olvidaros de todo. Es decir, lo que se hace con la contratación pública en Cantabria, en Santander, en toda España, que es absolutamente vergonzoso, no tiene ningún tipo de relevancia penal. Punto. Es decir, y lo veis. Y lo veis, y lo habéis visto siempre, y lo ve todo el ciudadano y toda la gente lo sabe. Es decir, empresas que antes no trabajaban para la administración pública, de repente resulta que se han convertido en unos genios de la licitación y se llevan contrato tras contrato. En cambio, los que antes, porque había otro gobierno, se lo llevaban, ahora ya no ganan esos contratos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mira, lo que han hecho. Lo que han hecho es introducir en la contratación pública una márgenes de subjetividad y de liberalidad brutales, lo cual permite financiar al partido a través de estas empresas, y eso es absolutamente lícito, no es ilegal, no puedes denunciar a nadie por eso en un tribunal de justicia porque esa conducta no esté penalizada. Fijaos, incluso antes, en los contratos llamados menores, por lo menos hacían el paripé de pedir tres presupuestos. Para dárselo a quien ya querían, pero bueno, hacían el paripé. Dice, niño, tráeme dos presupuestos de dos amigos tuyos más caros para dártelo a ti. Pero por lo menos se tomaban ese trabajo. Hoy en día ya no hace falta tomarse ese trabajo. Es decir, todas esas cosas, en los contratos menores hablamos de poca cosa, pero en fin. Por ejemplo, los contratos de basuras. Brutales. Contratos de basuras. Los contratos de basuras se puntúan más hechos subjetivos que hechos objetivos como son el precio. Es decir, ese es el gran lío y el gran cogollo de la corrupción. De vez en cuando, si es cierto que cae gente por el camino, caen políticos por el camino, pero que realmente suelen tratarse de casos de que no cuentan con el amparo de la dirección, porque probablemente se han deslizado en su propio beneficio. Pero chicos, los partidos políticos se financian así.
Hombre,
vosotros tenéis a todos los tesoreros desde el principio de los tiempos metidos en el jaleo. El PSOE, pues ni te cuento. No los tesoreros, pero el PSOE tiene otro modo de funcionar, pero para hacer exactamente lo mismo. Entonces, lo que yo siempre reclamo de la gente honrada como tú, porque tú, mira, lo que no tenías tú es que estar aquí escuchando esto. No tenías que estar escuchándolo, pues, pero te toca escucharlo porque perteneces al PP, pero no deberías de estar escuchándolo. Entonces, la gente honrada del PP le tiene que decir, ya se acabó, y la gente honrada del PSOE, ya se acabó, porque encima me estáis dejando al pie de los caballos en mi pueblo, en mi ciudad, por culpa vuestra, que sois unos canallas, y os tengo que echar de aquí como sea. Rafael, pero, y ese es el pecado de omisión que no...
Pero para contar toda la verdad, y tienes razón en parte de lo que has relatado, para contar toda la verdad, hombre, también estarás conmigo en que el instrumento, la herramienta que posibilita las adjudicaciones en las administraciones públicas, esto es, la ley de contratos de las administraciones, hombre, no digas que no ha cambiado. Ha cambiado y mucho,
sí, claro.
En
cada vez cambia peor. Cada vez cambia peor.
No.
Sí, hombre, sí.
Pues no sé, habrá algún aspecto peor, que a lo mejor ha cambiado peor. Pero yo, recuerdo cuando las adjudicaciones, por ejemplo, en un ayuntamiento, y recuerdo perfectamente el ayuntamiento de Torrelavega, casi, dependía de la discrecionalidad política. Hoy en día eso no existe.
Pues sí.
No, Rafael.
Mírate el contrato de basura de Santander, que ni más lejos. Que ¿cómo se puntúa? 52 puntos, criterios subjetivos. 48 criterios objetivos. No quiero decir con ello que haya habido corrupción en ese contrato, pero podría haber, o sea, las facilidades eran todas.
Pero ¿para qué queremos interventores en los ayuntamientos?
Es decir, ¿tú te crees que en un contrato de basuras, por ejemplo, se puede convocar y decir que se va a valorar subjetivamente cosas como la ruta de recogida de la basura? Dice, coño, tú eres el ayuntamiento, la ruta se la dirás tú. ¿Cómo se va a puntuar eso con carácter sujeto? Dice que no, que es que, es decir, el sistema de contratación pública en España está preordenada a la corrupción. Corrupción que no tiene reflejo en el Código Penal, aclarémoslo. pero es corrupción, al fin y al cabo, no, es corrupción.
No, no,
hombre, por favor.
Vamos, no, a ver, la gente va a sacar, hombre, la gente que te está escuchando, Rafael, va a sacar la conclusión.
Va a sacar la conclusión.
Todo contrato que hay en el Ayuntamiento de Santander, en el de Torralba y tal.
Escúchame,
es algo corrupto, es algo sucio.
Te lo acaba de decir el informe este de la, ¿cómo se llama? La comisión esta de lo diré. Esto de la contratación, o la acabaré diciendo, ha calculado que en España 40.000 millones de euros es un organismo.
El Tribunal de Cuentas, dices.
El Tribunal de Cuentas.
Ah, es que, además, eso me hace mucha gracia, porque además ese tribunal, que yo siempre
40.000 millones,
siempre comento que está formado un porcentaje importante de primos, tíos y demás familia de algunos, sí. Ese mismo define que este tipo de contratos que se hacen de semiprivatizaciones o privatizaciones de algunos servicios en ayuntamientos, al final lo que demuestra es que tienen un sobrecoste para las arcas públicas de entre 7 millones y 15 millones de euros. Y, por cierto, uno de los casos más gravosos que pone de los ayuntamientos de España es precisamente Santander. Y yo aquí pongo también un ejemplo para que todo el mundo vea que soy ecuánime de lo que ha hecho el Partido Popular. El Partido Popular en León. El Partido Popular en León recupera la privatización de basuras y lo gestiona el propio ayuntamiento de forma pública como lo venía gestionando. Y se ahorra, también creo que eran del orden de 6-7 millones de euros. Con lo cual, quiere decir que esto se puede hacer, ¿eh? Que no pasa nada, claro. Que se puede hacer, que con voluntad y queriendo hacer las cosas bien, se puede hacer. Pero claro,
pero hay millones de ejemplos que demostrarían lo contrario de lo que estás diciendo.
Bueno, yo te estoy poniendo este.
Y como no puede ser cierto una cosa y su contraria, lo cierto es que cada ciudad, cada contrato... Sí.
Y a mí eso me gustaría evaluarlo con todos los datos encima de la mesa, pero cada vez que voy al ayuntamiento a pedir esto, me dicen que no tengo derecho a pedirlo. Porque se conoce que no soy ciudadano de Santander o que como partido político no tengo derecho. Me ponen un portal de transparencia donde el fondo es blanco, con lo cual no es transparente ni el fondo porque tiene color. Supongo. Quiero decir, pero si quiero acceder a este tipo de cosas, no me las transmiten o no me dan acceso a ellas, lo cual es otra derivada que podemos poner sobre este asunto. Y a mí me encantaría poder analizarlo esto con datos y poder decirle al alcalde de La Serna, usted lo está haciendo maravillosamente bien, pero es que no me deja tampoco.
Tampoco se trata de personalizar en un solo organismo.
No, pero bueno, era un ejemplo.
Es que este es el sistema de funcionamiento. Ese es el problema.
Es el modus operandi.
Sí. La corrupción, e insisto, no penal, está institucionalizada en España y desde hace muchos años. Y si el que no lo quiera ver, pues que no lo vea. Pero yo estoy harto, y la gente lo irá, de oír a chavales decir, no, me iba a presentar a tal prueba en tal ayuntamiento y nada, pero fui primero a ver si estaba dada ya.
Es que eso es grave.
¿No la habías escuchado alguna vez?
Bueno, pues.
¿No la habías escuchado alguna vez? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Yo decía antes.
Eso es un no parar, es que es un no parar.
Luis, yo decía antes que la contratación hecha desde las administraciones públicas ha cambiado notablemente en los últimos años a medida que se ha ido reformando el instrumento.
Yo te apunto a peor.
Pero acabas de mencionar, por ejemplo, el asunto de la contratación. Bueno, pues hoy en día en los tribunales de contratación están exentos de políticos. Si tú me dices, los representantes de los sindicatos, que sí forman parte de los tribunales, los funcionarios, que sí forman parte de los tribunales, los funcionarios de administraciones ajenas a la que contrata, que también forman parte de los tribunales, sí, claro, si me estás diciendo que son influenciables por el político o comprables por el político, no lo sé, pero esos tribunales... En esos tribunales ya...
Estás hablando de la contratación de los funcionarios, absolutamente escasa y excepcional. Es decir, para eso entonces lo que nos hemos inventado es la cara B. Entonces, como esto se estaba poniendo así, la cara B, ¿cuál es? Empresas públicas, tal. Bueno, empresas públicas.
Oye, que las hemos cerrado en esta comunidad, ¿eh?
¿Cuántas?
Sí, las empresas públicas.
Habéis cerrado empresas
de
públicas,
sí. De 60 y tantas no.
No es lo mismo fusionar que cerrar.
No, pero eso es cierto.
Creo, a mí cuando me lo enseñaron no era lo mismo.
Rubén, cuando tengas un conocimiento más exhaustivo, que por razones obvias todavía te falta. Cuando tengas un conocimiento...
Ese es el argumento típico, es que no tienes ni idea. Lo que pasa es que yo leo las notas de prensa que mandáis al diario Montañés en todos los medios de comunicación.
De esa manera. Lo que no puede ser es que desde la natural falta de conocimiento todavía de algunas cosas de la administración regional estéis diciendo que, por ejemplo, que el entramado de empresas públicas y fundaciones públicas que nos encontramos cuando llegamos al gobierno de Cantabria, que había en total entre empresas públicas y fundaciones públicas 60 y tantas, 70, y la gente dirá, ¿y son muchas? ¿Son pocas? Un dato. 63 millones de euros anuales solo para pagar al personal de esas empresas públicas.
Todavía no me has dado el nombre de ninguna.
Personal, Por cierto, sí, personal, sí, personal, el de esas empresas públicas, perdóname, personal que era elegido absolutamente a dedo, sí, legalmente, lícitamente, sí, sí, elegido, sí, sí, a dedo por los políticos de turno. Hombre, que se han cerrado, que se han fusionado, que se ha reducido escandalosamente en número, pero sobre todo es que el entramado empresarial y fundacional que ha pervivido a esa drástica reducción es que carece casi de personal. Sí, es que carece de personal.
Pero,
pues, Rubén, no. Luego, a ver, seamos justos, por lo menos en las apreciaciones.
Hombre, yo soy justo.
Nosotros,
yo he preguntado que cuáles habían cerrado, porque yo he visto una relación que me decían en su día, estoy hablándolo con un compañero de tu partido, me decían, hemos cerrado, tal, no sé qué. Sí. Y dije, bueno, dime ejemplos.
Ah, pero hay una cachonda que sigue existiendo.
Me hablaba de fusiones.
Oye, ¿sabes una cachonda que sigue existiendo? Que siempre me llegó a mi alma el nombre de esa empresa. La Coordinadora de Empresas Públicas.
Ah, sí.
Existe una sociedad que se llama Coordinadora.
Pervive. Personal.
O sea, una sociedad para coordinar
personal, personal, a toda la empresa. Sí, sí. Nada, cero.
Se utiliza para contrataciones, bueno, públicas.
Está ahí para dar funcionalidad a algunas cuestiones de la administración regional, pero carece de personal. En fin. Eso seamos justos.
Yo sigo viendo empresas que a mí no me cuadran.
¿Cuáles?
Sigo viendo empresas que no me cuadran y que creo que algunas pueden ser muy importantes, y voy a poner un ejemplo de
algunas
una,
son imprescindibles.
Que pueden ser muy importantes, pero creo que no tienen quizás la utilización adecuada. Y voy a poner ejemplo de una que ahora se me va a echar encima el asunto, que es Sodercan. Sodercan
no es una tiene empresa... razón de ser Sodercan.
Si me has escuchado lo que he dicho, digo que tiene mucha mucha razón de ser, pero creo que no se le da el uso adecuado. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo hace poco he estado reunido con unos empresarios. Entonces me decían, dice, Sodercan tiene una figura que es la del tutor para empresas, que no sé si ayuda, tutoriza, y no sé exactamente cuál es su función. Pero bueno, que es una figura que puede ser muy interesante, es decir, alguien que va a ayudar a las empresas, pues yo qué sé, pues a ampliar su negocio o a darles asesoría. Me dicen, mira, pues en los últimos 4 años le he visto una vez, que fue el primer día, y no volvió. Digo, ah, muy interesante. Digo, eso es un trabajo eficiente y eficaz, y lo demás son tonterías. Es decir, un día, tutoriza ya para 4 años. Pues bueno, a lo mejor hay que darle una vuelta, a lo mejor hay que repensar un poquito esto, a lo mejor tenemos una empresa que es muy necesaria, pero que no le estamos dando la validez oportuna. Luego, claro, empieza a ver, no, es que hablamos ya del tema, el paso siguiente, que es el de las embajadas y estas cosas que tiene Sodercan o que tiene por ahí por el mundo. No, es que son muy importantes para los empresarios que están fuera. Bueno, eso también se puede utilizar la infraestructura propia del Estado también. Pero bueno, en el aspecto de racionalizar,
Sodercan, ¿qué oficinas tiene? ¿Qué oficina
más puede?
Creo que en Canadá me sonaba que tenía una. Me sonaba que tenía una.
Rubén, ya no lo sé. Perdona, Rubén, que no lo sé.
Había una en China. Se cerró.
Pero a ver, el problema de estas empresas es que no es que sean necesarias, sino que hasta qué punto se puede prescindir de ellas.
Hombre, si no hacen bien su trabajo, evidentemente se puede prescindir de ella siempre.
Por eso te digo,
duda.
A ver.
No, eso sin duda.
La razón de ser de Sodercan no es tutorizar, o no es solamente, ni mucho menos, y yo creo que es una de sus cometidos más menores, no es tutorizar en el sentido en que Rubén lo estás contando. Hombre, Sodercan es otra cosa. Que también eso, y que no resto importancia a lo mejor, y que además no soy conocedor de si lo están haciendo ese apartado de sus cometidos, lo están haciendo mejor o peor. Hombre, pero Sodercan es otra cosa, es mucho más que eso.
Sin duda.
Y Sodercan es un instrumento hoy en día, es una herramienta para el gobierno regional de cualquier color.
Pero una de ser exigente, turno, una de ser exigente, y en la cuestión pública de ser más exigente todavía. Porque al final lo que estás utilizando, lo que estás empleando es el dinero de todos. Entonces hay que ser exigente. Y cuando la cosa no funciona bien, lo que uno tiene que hacer es sentarse a analizar y decir, pues a lo mejor esto no lo estamos haciendo bien. Hombre, vamos a intentar mejorarlo.
Yo creo que hay pruebas también que han pasado por los tribunales de que hemos sido muy exigentes con lo que ocurría en Sodercan.
Si tenemos una mentalidad que hemos vuelto al siglo XIX. Pero esto lo pasa que en el siglo XIX había señores caciques que eran grandes benefactores, eran filántropos y pagaban los estudios a los chiquillos de su pueblo y demás. Pero ahora hemos vuelto a una historia de alucinar. Vamos a contratar a 4.000 personas. Genial, que yo creo que ahí sí que había que hacerlo. 4.000 personas, a través de los ayuntamientos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues antes, ¿cómo, quién seleccionaba el personal? Los servicios cántabros de empleo. Ahora, como llegan elecciones, ¿quién selecciona el personal? Los ayuntamientos directamente. Además, te obligamos a que les contrates en febrero, para que cubra el periodo electoral. Y eso es una historia de decir...
Eres muy mal pensado, Rafa.
No, de mal pensado nada. Estoy diciendo lo que hay. Yo estoy diciendo que además le han pedido al presidente del gobierno, tío, danos algo, que cómo nos presentamos a las elecciones y ganamos la reelección. Y de joder, 4.000 puestos de trabajo os voy a dar. Para que... Y entonces, ¿cómo se está haciendo, se ha hecho esa selección? Daros una vuelta por toda Cantabria y preguntad a la gente por el pueblo. amigo, enemigo, amigo, enemigo, amigo, enemigo. Así en todos los ayuntamientos de todo el color. Esa es la puñetera verdad. Esa es la verdad.
Pues estoy escuchando
bueno, atentamente. Bueno, pues y yo digo... Y yo
¿eso,
digo
eso es corrupción? Programa... Pues no. No, 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 no tiene una relevancia penal, pero eso es una utilización absolutamente asquerosa. No.
Es un programa que viene haciéndose desde hace un cuarto de siglo, desde que yo tengo uso de razón.
Sí, sí.
Y que solamente está demonizado, pues, desde que el año electoral.
Desde que selecciona, desde que selecciona al personal del ayuntamiento y no el Servicio Cántabro de Empleo, que ese es el cambio trascendental.
No,
en este. No, Rafa, no te engaño nada.
Los parados contratados anualmente por los ayuntamientos, insisto, desde hace más de un cuarto de siglo.
Seleccionados por el Servicio Cántabro de Empleo.
Seleccionados por el Servicio Cántabro de Empleo.
Ahora son seleccionados por el señor alcalde.
Rafa.
Joder, que es la verdad.
Es el concejal del ayuntamiento.
Lete el boe, macho.
Y entonces lo que te digo es que siempre fueron seleccionados por el Servicio Cántabro de Empleo.
Sí, y ahora,
filtrando las listas los ayuntamientos.
Y ahora.
Es decir, que el procedimiento era igual, que me da lo mismo.
Ahora directamente el alcalde, bueno, el alcalde de
el
turno.
Entonces,
¿cuántos sois de familia? Demonizado, de los míos,
demonizado este año. Excusa, año electoral, escucha, en el además, que se presenta la reelección del Partido Popular. El resto de años. El resto de años, el procedimiento era impecable. No,
ah, pues pregúntale a Nacho, digo, por qué lo ha cambiado.
Ni bueno,
chico,
ni malo.
Partido, yo
no era
sé.
Ni impecable ni dejaba de serlo. Simplemente estaba fuera de discusión. Porque yo creo que este es el primer año en que he visto poner a debate la contratación por parte de los ayuntamientos de parados.
Joder,
yo
creo, Carlos, que es el porque primer está pasando año. Lo que está que lo he visto pasando. En te voy a decir, casos, tengo casos en Cieza, tengo casos en los Corrales de Huelna, también tengo casos en Puente Ibesgo, que el alcalde no es vuestro, es del Partido Regionalista de Cantabria, justo hay que decirlo, en el cual gente con cargas familiares, con el desempleo terminado, cobrando solo el subsidio, no es contratado, además teniendo experiencia profesional, y son contratados chiquitos y chavales y chavalucos, porque en fin, interesa al alcalde. Ejemplo los que quieres, además me parece la cosa más cerda del mundo, que los partidos políticos en Cantabria estén jugando con la necesidad de la gente de esa manera. Y tú dile a este señor, se llama Pedro, vive en los corrales de Huelna, padre con tres hijos, el mayor tiene 11 años, dile que no le da trabajo ni su gobierno ni su ayuntamiento porque no es de la cuerda. Díselo, y está viendo entrar a trabajar a gente soltera. Esa es la puñetera, ¿verdad? Daros una vuelta por Cantabria y preguntar a la gente y lo veréis. Coño, es lo peor que he podido yo ver en política. Lo peor.
Eso que estáis comentando, bueno, políticos, abogados, yo creo que es muy grave. Y el mensaje que ahora mismo se puede dar a la gente que nos está escuchando es más que preocupante, porque estamos hablando, bueno, claramente has dicho que corrupción,
sí,
pero que esto no tiene
corrupción
legal,
sin violencia penal.
Claro, sí, claro, sí. Y luego hay, sí que es verdad que en muchos ayuntamientos se puede hablar que es un secreto a voces, lo que acabas de decir, pero otra cosa ya, que digamos que no se puede hacer nada, así que
no
se puede modificar.
Nada.
Hombre, yo creo que sí.
Se puede modificar las leyes.
Claro. Y ahora
las
más,
leyes, pero
ya,
digo,
claro,
no sé, te digo, perdona, sí, no se puede hacer nada hoy, aquí, ahora mismo.
No, no, hombre, no, nosotros estamos aquí para darle voz y comentarlo, pero me refiero, claro que se puede cambiar, y yo creo que más aún, no por ser optimista como Rajoy, que hoy que se ha salido de optimismo, ¿no? Sino que pensar un poco que ahora, con todo lo que está lloviendo, tratarán de hacerlo un poco mejor. O sea, todos los partidos, no estoy hablando del PP ni del PSOE.
Sí.
Yo creo que sí, que tienen que ir por esa línea por la cuenta que les trae, porque no estamos viviendo el mismo momento político que años anteriores, aunque muchos digan que esto es otra repetitiva, lo mismo. No, han salido dos partidos nuevos, o sea, hay cambios, eso es indudable,
esperemos,
¿no? Pero yo creo que sí, sobre todo en los pequeños ayuntamientos, como estabas señalando.
Bueno, hay pavor, hay
eso,
miedo.
Eso...
¿Tú puedes entender que en una democracia haya miedo? Hoy en día en nuestra democracia hay miedo.
Pero
sobre
miedo
todo
a la incertidumbre.
Hay miedo al alcalde y al concejal en los pequeños pueblos.
Bueno,
porque,
Mengano,
es que luego voy a tener que pedir permiso para que me abrir una ventana y no me la van a dar. Es que voy a tener que permiso. ¿Tú te crees que en una democracia puede haber miedo? Pues lo hay. Y cuando más pequeño sea el pueblo, peor, claro.
Claro, claro. Pero bueno, ahí vienen los favores, ¿no? Que existen,
es que
funcionamos
así. O sea, no funcionamos sometidos a la ley, sino pues, acabamos siendo sometidos a libres albedríos.
Y los ciudadanos de ese pequeño pueblo que están contentos porque encima el alcalde les apoya y tal, pues va a seguir votándolo y es así.
Exactamente. Y entonces, si eres alcalde, bueno, ¿qué hombre, tienes que hacer?
Hubo maneras en esta casa de aplicar la política en los ayuntamientos, pues claro, eso siempre ocurrió.
¿No consideras que estamos ya... hemos avanzado en el siglo XXI y no debemos...
No son maneras que deberían pervivir en nuestros días, evidentemente.
Tenemos una llamada a través del 304009. Muy buenas, cuando quiera, por favor.
Hola, buenos días. Un saludo a todos los contertulios y contertulia, y a usted también. Y bueno, están hablando sobre esto de los contratos y todo esto. Yo como ciudadano, que pues, estos los que están ahí, pues una periodista, políticos, pues parece que tendrá, es posible que tenga más conocimiento de los intríngulis del ayuntamiento y de todo esto. Como ciudadano no tenemos acceso. Si ese político de Ciudadanos creo que es, y me perdone si no es, que no le han dado unos datos, fíjese, a un ciudadano, pues yo creo que igual o peor. En cualquier caso, lo de los contratos, mire, yo no entiendo, en el Ayuntamiento de Santander, por poner un ejemplo, y se sorprende ahí que decía la señora periodista que dice que estamos, parece que estaban dando una idea, que estaban que estaban transmitiendo una idea como que en los ayuntamientos, pues sí señora, se está transmitiendo esa idea porque es la idea que tenemos muchos ciudadanos, no digo todos, evidentemente, muchos ciudadanos, de que los contratos de obras, de iluminación, de todo esto, se dan a, ¿por qué en Santander, por ejemplo, sin ir más lejos? Yo desde que llevo aquí los últimos, llevo aquí 37 años, el mismo contrato es a la misma empresa de semáforos, iluminación y todo esto. ¿No es anecdótico? Porque en cuanto a esto de los contratos de los ayuntamientos ahora que han metido el segundo plan, el anterior de Zapatero y este de el que sea, los ayuntamientos han metido gente de todas las clases, enchufados y no enchufados, pero siempre enchufados. Una empresa que tiene aquí la concesión de limpiezas, vamos, ahí yo que soy irada, conozco gente que han entrado por lo que han entrado, por ser de un partido o ser amigos de un partido. La contrátame concretamente a la empresa que lleva la concesión. O sea que, vamos, eso de que estamos transmitiendo, no se transmite nada, es el día a día. Es el día a día. Y eso, como decía el señor Sebrango, al cual le sigo siempre, pues no es que sea una corrupción que tenga jurídicamente esté castigada. Es que no se puede castigar eso. Por eso los partidos emergentes, como les llaman, Ciudadanos y Podemos, fundamentalmente, también ahora, y me perdone el señor Sebrango, que no sé cómo se llama la agrupación esa que a la que van a
representar. Sí, amigo, por Cantabria sí.
que le sigo por Twitter también. Bien. Pues ya le mandé mi satisfacción al ver que se unía con otros, a pesar de la crítica del señor Acebo al principio del programa, ¿no?, porque recogía de diversas sensibilidades y demás. Bien, en cualquier caso, y hablando de la corrupción, que no parece ser que sea corrupción desde el punto de vista jurídico, existe, señora periodista, existe y es cotidiano. Por eso esos partidos que propugnan lo que dice el señor Sebrango, lo que dice Ciudadanos y lo que dice Podemos, con tal salvando todas las diferencias que ustedes quieran salvar, que existen, no es de extrañar que se lleven a la gente. España necesita una regeneración, pero de arriba abajo, de arriba abajo. Y yo eso lo viví, porque tengo también, como dice muchas veces el señor Acebo, muchos años, yo también tengo muchos años, más que él, viví ese principio de regeneración con Adolfo Suárez, con la UCD. Lo viví, lo sentí, porque mi empresa, que era una empresa pública, se eliminaron muchas cosas en ese corto periodo de tiempo. Desgraciadamente llegó el Felipismo y adiós buenas. Pero esta es la historia, y perdone que me haya extendido demasiado, y les agradezco mucho que me dejen intervenir.
Muchas gracias. Dice el señor Sebrango que hay un puesto todavía vacante en las listas. Querido amigo Pedro,
y que si usted lo desea, pues...
A ver, una sola cosa para aludir. Efectivamente, señor Pedro. No, sí, es que lo que está diciendo precisamente es lo que yo estaba comentando, ¿no? No es que parezca, es que el mensaje que se estaba dando en este momento y lo que el señor Sebrango está contando es preocupante, y que los ciudadanos que estaban escuchando es justamente lo que acabo de pensar. Si yo opino exactamente como el señor Pedro, ¿cómo? Yo creo que me ha entendido muy bien.
Además, es un buen oyente, que es siempre muy coherente con todo lo que dice. Sí. Oye, después de todo lo que estáis hablando, he estado callado toda la tertulia. ¿Vale la pena ir a votar?
Claro, por que supuesto. Sí, ¿no? Pero vamos, más yo que creo, nunca.
Sí,
yo creo que es imprescindible. Es imprescindible, precisamente, dado el panorama, el interesantísimo panorama político que se produce al final de una crisis. Yo creo que es este momento en el que los ciudadanos tienen que poner muchas, muchas cosas en su sitio.
Pero no solo porque sea al final de una crisis, porque al final, el 24 de mayo lo que se elige son las personas que nos van a dirigir durante los próximos 4 años. Entonces, la sociedad lo que tiene que hacer es decidir quién quiere que sean sus dirigentes.
Claro, hombre, de eso se trata, de eso se trata unas elecciones. Pero quiero decir que a lo mejor en esta ocasión son especialmente importantes.
Sí, porque hay más opciones también, que nunca también.
También por el periodo.
Eso es clave.
Por el periodo
más que nunca va a haber tantas opciones como ahora.
No me refiero solamente a los últimos 4 años, sino que ya hay que alargarlo a los últimos 8 años. Y precisamente ahora, pues es una ocasión magnífica de que la gente, al elegir a sus representantes, ponga efectivamente las cosas
oye,
en su sitio.
Y Ciudadanos y Cantabria. Así, esto lo pondrían todo bien.
Hombre, ponerlo bien.
Estos desajustes que hay ahora.
En 100 días ya te digo yo que no. O sea, eso de en 100 días lo arreglaré todo, eso es imposible. Ahora, yo creo que se puede hacer las cosas con un poco más de. Creo que le conoces tú mejor que yo.
No, jamás dijo eso.
Bueno, sería uno parecido.
Eso es una simplificación, una reducción al absurdo. Bueno, podemos emplear todo lo que queramos en un debate.
Sería uno parecido. Tú mismo,
Rubén, tienes que entender que esa es una reducción al absurdo de algo que se dijo en su momento hablando de los 100 días.
En vez de 100 días serían 200, quiero decir, que no pasa nada. Si al final es lo de menos. En cualquier caso, yo creo que se pueden hacer muchas cosas en favor de la coherencia, de la racionalización de la administración, y yo creo que hay Ciudadanos tiene un papel muy importante que jugar y espero que lo juegue después del 24 de mayo.
Si te digo una cosa, Rubén.
Dígame.
Si no se ha tocado nada de la administración en estos últimos 4 años, ¿no te lo crees ni tú?
Yo sí me lo creo.
¿No te lo crees ni tú?
Yo sí me lo creo, ¿eh?
Bueno, pues no te lo crees ni tú ni nadie.
Es más, y te voy a decir una cosa. Si quieres comprobar que eso se puede hacer, nos puedes votar y lo comprobarás.
Cuidado, que está escuchando a los unos y a los otros lo que querían hacer hace 2 meses. He escuchado a los unos y a los otros lo que querían hacer hace 2 meses. Y ahora estoy viendo, y dentro de poquitos días lo voy a ver en Andalucía, lo que
estamos siendo coherentes en
lo que pretende, lo que pretenden hacer, y los que dijeron en su momento que jamás irían de la mano, pues irán de la mano.
En eso, Ciudadanos, esa contradicción no la verás.
Bien, yo digo que yo no sé, a lo mejor España es más simplista lo que digo, la genética nuestra es muy especial.
Tampoco tendríais que avergonzaros de gobernar con el PSOE en Andalucía, de hecho lo habéis hecho, es decir, lo que Ciudadanos tiene en Andalucía ya ha estado gobernando con el PSOE, es una idea que no es extraña en Andalucía. El que PSOE y Ciudadanos vayan de la mano.
Bueno, perdona.
Por eso digo que tampoco es
en Andalucía
para negarlo
tiene
como si fuese vergonzoso.
Sino para nada. Pero Ciudadanos en Andalucía, que yo sepa, lleva un par de años. O sea, dónde ha gobernado Ciudadanos.
Hombre, ¿cuál es el ayuntamiento en el que gobierna Ciudadanos y PSOE de la mano en Andalucía?
Te voy a decir una cosa. Es que hay muchos partidos que se llaman Ciudadanos, pero no todos somos Ciudadanos.
No es Sanlúcar de Barrameda. Es que no recuerdo a lo
no,
mejor.
Es que no, pues, sinceramente no sé de qué.
Bueno,
no,
en cualquier.
El candidato que estaba de.
Ojo, sí. Que lleva gobernando con el PSOE, Ciudadanos.
Sí, pero
en cualquier.
Un partido independiente, no verás.
No, que es Ciudadanos, hombre.
Bueno, pero también aquí en Ceceña el PP estuvo con Izquierda Unida.
Claro.
Y
claro.
En Almonte el alcalde del PP está con Izquierda Unida.
Pues claro, evidentemente. Y en Cantabria hay algún ayuntamiento en que está en PSOE y Partido Popular.
No tiene nada que ver. A lo que voy, al fondo de todo esto es que si esas ideas ilusionantes, porque claro, de los partidos emergentes, al principio todos son muy ilusionantes, pero el momento que van ahí al Parlamento ya se transforma todo, se cambia. Fíjate, hasta en Grecia, que
bueno,
iban a hacer
fuera.
La revolución pendiente, pues Tsipras dijo, oye, mira, que me la estás liando, que en fin, que estás teniendo muchos contronazos, te voy a apartar, y entonces se hizo la foto allí en el apartamento ese que tiene, con la Acrópolis al fondo, que es como si yo estuviera en Castelar y tuviera de fondo la Magdalena, y entonces, bueno, pues te digo que al principio es muy fácil dar... sin contar con el que la tiene que dar.
Pero eso es cuando prometes imposible.
Que eso lo dijo el que no solo dijo el ministro señor de la silla de ruedas, el alemán, que tiene una cara, tiene cara mal, de bicho y de buen y de ser un fenómeno. Tiene cara de bicho. Pero ser un fenómeno. ¿Y cómo se lo dijo a los griegos? Dice, hombre, que usted, claro, no ha contado con nosotros y estaba diciendo a sus paisanos que claro que no. Y entonces esto es así. ¿Buenas perspectivas, entonces?
Bueno, yo creo que sí, pero bueno, ya vemos.
Rubén.
Nosotros salimos a ganar el partido y en esa dirección es en la que estamos trabajando. Espero que se nos refrende el día 24 de mayo.
¿Con cuántos vais a entrar en el Parlamento?
Uy, no lo sé.
¿Cómo que no lo
Con
sabes?
Los máximos pues posibles. Nosotros vamos a ganar. Porque queremos ser alternativa de gobierno. Y después, pues, lo que los ciudadanos...
Bueno, alternativa decidan. De gobierno sí tenéis pinta.
¿Eso es halago o todo lo contrario?
No. ¿Ah? No, hombre, halago que vamos... Que...
No, lo digo por ha sonado...
No, ha sonado a pizza. A
eso,
no, hombre.
A eso sí tenéis pinta.
Vale,
que no te había entendido.
Hombre,
no te había entendido.
Ha sonado a pizza.
No te había entendido.
Ha sonado a pinza.
No te había entendido. No, pero bueno, de todas maneras, ahí te tranquilizo, no vamos a entrar en ningún pacto de gobierno con ningún partido, a no ser que gobernemos nosotros, y eso supone que tengamos que ser la lista más votada.
A ver, repite un momentín, porque nos estás dando la frase del día.
Sí, sí, no, claro, por supuesto. Nosotros, Ciudadanos, no va a entrar en ningún pacto de gobierno, no va a haber un intercambio de sillas, ni de puestos, ni de cargos, a no ser que seamos la fuerza más votada, y eso supondrá que gobernemos nosotros.
Exclusiva.
Bueno, eso es un titular.
Es exclusiva relativa, pero bueno, sí.
Bien.
Pero sí.
Lo vamos a tener muy en
Cantabria
cuenta.
Cantabria sí, pero sí, por ejemplo, hombre, lo que es natural tampoco a la gente. Hombre, tontuca la gente no es, ¿no? Lo que es natural es que estos señores de aquí ganen en votos, sí, hombre. Sí. Eso es lo natural, vamos a hacer las cosas, vamos a hacer un poco con las cosas así. Sí. Y que vosotros, bueno, pues tengáis vuestros votos.
Sí.
Dicho esto, teniendo más votos. Unos que vosotros, bastantes más. Si ellos necesitan de vuestros votos.
Pues bueno, pues ahí habrá una serie de líneas rojas que exigiremos que se cumplan. Si se cumplen, no habrá problemas.
Es ya te garantizo que no va a hacer con el PSOE con el PRC. O sea, lo que hizo el PSOE con el PRC, ya te garantizo que eso no lo vi. No hace falta que lo diga Luis Carlos.
Ah, no, pero es que, insisto, es que nosotros no vamos a estar en ninguna consejería, no vamos a estar en ningún equipo de gobierno.
O sea,
ahí,
si
ya,
esto,
tranquilizo a todo el mundo,
si
no hace falta que nos lo ofrezcan porque
si
no
te,
lo vamos a
si te alineas con el PSOE, es fácil que el PSOE también tendría más votos que vosotros si tú fueras presidente.
O no, vete tú a saber.
No, no, que sí, hombre, sí, te lo darían a ti.
No, pero para eso tenemos que ser la lista más votada, eso es condición sine qua non.
Bueno, lista para eso hay que animar a la gente, que ese día vaya.
No,
que vaya
yo me lo tomo con mucha calma, no tengo ningún problema. No,
sí, eso está bien, y además suena a salud política lo que decís. Y
yo entiendo que
perfectamente.
Sí.
Pero, como yo decía antes, ojo, no hay que avergonzarse ni volver la espalda a ninguna realidad.
Para nada.
Juan Marín, el candidato a la Junta de Andalucía por el Partido Ciudadanos, gobierna desde hace 7 años en Sanlúcar de Barrameda con el PSOE.
Bien, ahí está la memoria, la memoria de elefante Luis Carlos Albalá, que todavía que tiene memoria. Gracias Luis Carlos, gracias Rafael Sebrango, gracias Elvira Benítez, un abrazo a Rubén Gómez. Te veremos más por aquí, ¿eh?
Espero que sí, cuando
quieras. Sí, señor. Venga.